Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan. Anoche usamos el capítulo 1 para anunciar el Evangelio. Vamos a leer en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Realmente es muy interesante y muy hermoso esta carta del apóstol Juan, y es una carta que toca temas prácticos, prácticos para la vida del creyente en Cristo. Ayer usamos el capítulo 1 en el anuncio del Evangelio, pero el capítulo 1 empieza con la comunión del creyente para con Dios y para con los hermanos. Es el tema del capítulo 1 y capítulo 2. Y para que nosotros tengamos una real comunión con Dios y con los hermanos, en primer lugar, debemos de practicar la verdad de Dios. Como ya hemos dicho, y quiero repetir esto, que Dios es luz y no hay en Él ninguna tinieblas. Vale decir, Dios es puro, es santo y justo. Así el creyente que pertenece y tiene comunión con Dios no puede andar en tinieblas. No puede andar en tinieblas. Vale decir, no puede andar manteniendo vicios o cosas que son desagradables a Dios y que son inherentes a aquellos que sí están en tinieblas, a aquellos que sí no pertenecen al pueblo de Dios. En el capítulo 1, al final, tenemos requisitos que se nos muestran y que continúan en el capítulo 2 en cuanto a que nosotros debemos tener comunión con el Señor, perfecta comunión, pero para tenerla, por ejemplo, en el capítulo 8, se nos enseña que debemos reconocer honestamente lo que somos como hombres, como seres humanos. Lo que somos teniendo esta vieja naturaleza que está aún con nosotros. Cuando el Señor nos salvó, no es que el Señor nos haya quitado la vieja naturaleza, Él más bien implantó en nosotros la nueva naturaleza para que el pecado que mora en nosotros no se enseñoree de nosotros. Como hemos mencionado en otras oportunidades, la salvación en la palabra de Dios se ve en tres fases o tres etapas o tres tiempos, como nosotros queramos mencionarlo. En el pasado, el Señor obviamente nos dio la salvación completa, pero en el pasado Él nos libró de la pena del pecado. En el presente nos salva del poder del pecado. Y en el futuro nos salvará de la presencia del pecado. Porque aún estamos con este cuerpo y esta naturaleza que llevamos en nosotros como un lastre. Así debemos ser honestos delante del Señor, porque si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Hay un autoengaño. primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, obviamente, no está de parte nuestra, sino más bien estamos mintiendo. Así tenemos que reconocer lo que somos delante de Dios. El Señor nos salvó, como anoche hice mención, del juicio judicial. Y cuando hablamos del juicio judicial, se trata de que Dios, cual juez, nos condenó y condenó el pecado en nosotros. Pero quien llevó el pecado fue el Señor Jesús. Él pagó el precio. Así, ese juicio judicial se realizó en favor nuestro solamente una vez. Pero luego nosotros necesitamos el perdón, como vamos a ver más adelante, durante toda nuestra vida. Pero para ello, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Dice en el libro de los Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta de él va a alcanzar misericordia. Así es necesario no solamente la confesión, sino también el apartarse, el dejar aquellas cosas. Y el Señor es fiel y es justo para perdonarnos. Él es fiel porque Él prometió. Él prometió perdonar nuestros pecados. Él no se olvida que nosotros somos polvo y que nuestra naturaleza caída nos lleva a cometer pecados. Él se compadece de nosotros. Así Él es fiel. Sabemos que las promesas de Él son fieles y son verdaderas. El Señor jamás no ha cumplido alguna de sus promesas para con los suyos. Él es justo. Ahora, ¿por qué es justo? Todo perdón de pecados en las Escrituras y en Dios tiene como base la muerte del Señor Jesús. Y cuando Satanás, el acusador, nos acusa delante del trono de Dios, el Señor es como si Él dijera: ahí está la cruz, ponlo a mi cuenta, yo pagué por él. Así tenemos esa gran garantía que el Señor Jesús, Él nos perdona y además de eso, nos limpia de toda maldad. Si decimos, aquí tenemos otro reconocimiento, que no hemos pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros decimos que no hemos pecado? Es una pregunta y siempre que hago preguntas me gusta que escuchar la respuesta. Ahí donde estamos leyendo. Mire, esto es más delicado de lo que nosotros podemos pensar. Porque aquí no solamente se trata de que al negar nosotros que hemos pecado, quedemos nosotros como mentirosos. ¿A quién estamos haciendo mentiroso ahí? A Dios. A Dios, porque Él ha dicho en su palabra que todos hemos pecado. No podemos negar, ni podemos ir en contra de lo que Dios ha dejado establecido, con lo que Dios ha dicho en su palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y qué más? Su palabra no está en nosotros. ¿Nosotros podemos negar que no hemos pecado? Y aquí tiene que ver con pecados de hecho, de omisión, de pensamiento, etc. Nuestra naturaleza siempre nos lleva a pecar. Siempre nos lleva a pecar. A veces, incluso, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que de repente, sin querer, dijimos una mentira? No es que queramos mentir, es que está en nuestra naturaleza. Alguien le manda hacer un trabajo o le hace un encargo, ya para el viernes a las 12, sin falta, está listo. El viernes a las 12, hola, ¿y cómo estamos? Ah, sabes que estoy trabajando en ello, y resulta que se había olvidado. Son cosas que de la vida práctica nuestra, ¿cierto? Son cosas de la vida práctica nuestra. El Señor, por eso, Él nos conoce. Y Él conoce tan bien nuestra naturaleza que Él ha hecho provisión para nosotros. Porque luego dice el apóstol Juan, hijitos míos, y fíjese de la forma tan cariñosa que Él nos trata. Es lo mismo que el trato que tenemos nosotros para con los hermanos, ¿verdad? Hijitos, Juan, un hombre que disfrutó del amor del Señor, que disfrutó de la comunión con el Señor, uno de los que pertenecía a ese círculo íntimo que había entre los discípulos con el Señor. Sabemos que eran 12, pero había un círculo íntimo. Le vemos en ocasiones especiales que solamente a ellos el Señor llevó, ¿cierto? Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. Hablábamos anoche algo de cuando el Señor se transfiguró, estaban con Él. Cuando el Señor resucita a la niña, también está con Él, están ellos con Él. No sabemos ni podemos entender a veces, pero sabemos que el Señor, Él es soberano y Él obviamente hace como Él quiere. Así, vemos aquí que Él hizo provisión para nosotros, y el apóstol Juan es uno que imita, uno que sigue las pisadas del Señor. Por eso que Él puede escribir y puede instarnos a nosotros a que imitemos también el ejemplo del Señor. Dice, estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que hemos leído antes. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que ustedes pequen lo menos posible. ¿Ah? Para que ustedes traten de no pecar. ¿Qué dice? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Saben? Dios, siendo santo, Él no tolera, Él no admite, Él no soporta ningún tipo de pecado. Si Él dijera, esto os escribo para que pequéis lo menos posible, no sería Dios. Él dice, os escribo para que no pequéis. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús a la mujer que fue tomada en el acto del adulterio? ¿Qué dijo Él? Mira, yo no te voy a condenar, pero trata de no andar a... ¿No? ¿Qué dijo? Vete y no peques más. Es la palabra de Dios, del Dios encarnado. Y es Dios, a través de su palabra, que nos dice así en esta tarde, esto os escribo para que ustedes no pequen. Nos está diciendo a nosotros. Pero como Él sabe lo que somos y sabe que nosotros estamos próximos o prontos al fracaso en la vida cristiana, que podemos caer en pecado, que podemos cometer y que cometemos de hecho pecado, Él dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Y este abogado es Jesucristo, el justo. ¿Por qué se caracterizan los abogados en este mundo hoy día? A veces llega a dar un poco de indignación, ¿cierto?, cuando vemos a abogados por ganarse el dinero defendiendo a personas que han hecho mucho daño a la sociedad y usando algunos argumentos que realmente da pena verlos, porque no hay justicia en este mundo, pero nosotros tenemos un abogado que es justo. Y un abogado es alguien que acude al lado nuestro en momentos de necesidad. Y Él acude para llevarnos nuevamente a la relación con Dios, para restaurarnos a la relación con Dios. Y nosotros no tenemos que confesar nuestro pecado a nuestro abogado, no. Él no espera eso, sino Él espera que confesemos y nos apartemos del mal. Y es nuestro abogado. Y Él tiene el mayor de los argumentos para defendernos. Él puede decir, es cierto que cayó, que pecó, pero yo pagué antes, anticipadamente por Él. Yo sufrí el juicio judicial por Él. ¿Saben? Hay algo que no debemos pasar por alto en este versículo. Dice, abogado tenemos para con quién. ¿Con quién? ¿Para con quién? Padre. Con el Padre. No dice para con Dios, sino para con el Padre. Y esto nos asegura y es la gran realidad en la vida nuestra. Aun cuando nosotros cometemos, caigamos en pecado, Él sigue siendo nuestro Padre. No se puede deshacer esa relación porque ha habido un nacimiento y eso no lo cambia nada, ni nadie. Así, alguien que esté diciendo que la salvación se pierde, estaría contradiciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Él es nuestro abogado para con nuestro Padre. Y nuestro Padre, un Padre, por mucho que su hijo haya salido malo, ¿cierto? Que su hijo tenga muchos problemas, que su hijo le traiga mucha vergüenza hoy día con el asunto de las drogas, con todas esas cosas que ocurren en el mundo, ¿cuántos padres sufren y están defraudados por sus hijos? Pero ¿acaso ese hecho niega que Él sea su hijo? No lo cambia nada. Así el creyente, los creyentes podemos caer en algún pecado, pero el Señor tenemos nosotros, en Él tenemos el abogado, y no solamente Él es el nuestro abogado. Él, para que nosotros seamos perdonados, Él también tuvo que cumplir primero con las demandas de Dios. Y Dios demandaba una satisfacción por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y ahí está la palabra propiciación. Propiciación tiene que ver con satisfacer las demandas de Dios. Así el Señor, cuando murió en la cruz, Él satisfizo las demandas de Dios que había en contra de nosotros. Él, por así decirlo, Él tuvo que sufrir la muerte por nosotros y por nuestros pecados. Y dice, perdón, que no solamente por los nuestros, sino por los de todas las personas que viven en la tierra. Obviamente, hay provisión para todos. Dios ha hecho provisión para todos, pero ¿son todos salvos? Solamente aquellos que reconocen en el Señor Jesucristo su único y personal Salvador son los que tienen la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y hay una verdad aquí que es innegable y yo realmente estaba pensando mucho en esto cuando estudiaba esta carta. Dios, el Padre, nos perdona porque el Hijo aboga por nosotros. Sin embargo, nosotros, como humanos, muchas veces no tenemos ni la intención, ni la capacidad, ni el deseo de perdonar a aquellos hermanos que por alguna razón han caído y han cometido algún pecado y han salido de la comunión. ¿Saben? La excomunión, la disciplina, conlleva la restauración del creyente. Nunca el hundir a un creyente por el hecho de haber cometido un pecado. Porque eso no es amor cristiano. A veces eso se torna en divisionismo, cosas que lamentablemente van en contra de lo que Dios tiene determinado para su pueblo. Y no hay cosa peor que alguien que ande creando división entre los hermanos solamente porque a él no le parece bien la restauración de alguno que ha caído. Dice la palabra de Dios que hay 6 cosas que aborrece Jehová. Y aún 7 abominan su alma. Y si usted la lee, hay una que dice el que hace y causa división entre los hermanos. Y voy a referirme un poco a esto, porque el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El Señor Jesús también lo dijo antes de ir a la cruz. Vosotros seréis mis amigos si guardáis mis mandamientos. El guardar los mandamientos se trata de conocer la palabra de Dios y practicarla. ¿Y saben cuál es el principal mandamiento que tenemos los creyentes en Cristo hoy? Primero, el amor a Dios. Y luego, el amor a los hermanos. El sello distintivo, muchas veces lo repetimos, lamentablemente esto suena como hablar en el desierto, pero es necesario repetirlo, porque es muy importante esto. Es una marca distintiva de los creyentes. En esto conocerán que soy mi discípulo, si os amáis los unos a los otros. Dice, el que guarda, primero guardar sus mandamientos, conocer y practicar los mandamientos de Dios, luego guardar su palabra. Y saben, el que guarda su palabra dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vale decir, no es el amor nuestro para con Dios, sino es el amor de Dios para con nosotros. Y esto que se ha perfeccionado es que el amor de Dios ha logrado su objetivo. Ha alcanzado la perfección. Y también dice, el que permanece en él, ¿cómo debe andar? Obviamente, humanamente hablando, nosotros no vamos a lograrlo aquí, andar como el Señor, porque la vara es muy alta. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, el Señor Jesús va a verse más en nuestras vidas, en nosotros. Porque una de las labores del Espíritu Santo es precisamente reproducir a Cristo en nosotros. ¿Cómo anduvo el Señor? Amando aún a sus enemigos, haciendo bien aún a sus enemigos. Y mire, dice, hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, se fija que hay una cosa que repite mucho el apóstol Juan y es lo que nosotros decimos y lo que hacemos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? Está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Y este mandamiento, que es que os améis los unos a los otros, es el mandamiento que el Señor empezó a enseñar desde el principio de su ministerio. Por eso dice el mandamiento antiguo, lo que escuchamos desde el principio. Y luego esto fue verdadero en el Señor Jesús, porque Él mostró con su vida el amor para con todos. Él amó incluso a sus enemigos. Pero aquí dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y esto tiene que ver con que él no va a hacer tropezar a nadie, ni él mismo va a tropezar. Las dos afirmaciones son correctas, porque el amor de Dios manifestado en los creyentes es el sello distintivo de Dios. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo nos gustaría, cómo quisiéramos nosotros ver esta sala llena? Pero lamentablemente, esto que estamos estudiando, que estamos considerando en la palabra de Dios, ha traído como consecuencia que las asambleas, que las iglesias estén divididas. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros propios razonamientos por sobre lo que la palabra de Dios enseña. Y cada uno de nosotros a veces nos alineamos con personas y esto trae como consecuencia la falta de unidad en el pueblo de Dios. El que aborrece a su hermano, pero alguno puede decir, ah, pero sabe, yo no aborrezco al hermano. Sí, pero usted no le gustaría que él por su, estuviera en medio suyo o estuviera enseñando o estuviera haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, voy a ocupar un poquito más nomás para que veamos lo importante que es, porque esta carta del apóstol Juan subraya esta verdad que el Señor enseñó durante su ministerio. Dice el versículo 9 del capítulo 3. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice luego el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué mencioné lo del pecado? Porque el no cumplir, el no obedecer la palabra de Dios, eso es pecado. Eso es pecado. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a aquellos hermanos que nos caen bien, a aquellos hermanos con los que nosotros nos sentimos bien, y con, ¿no? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y, ¿qué sigue? Nos amemos unos a otros como a él le gustaría. ¿Ah? Como nos lo ha mandado, es una orden de parte de Dios. Y luego, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Versículo 20, versículo 20, a ver, el 7 del capítulo 4, 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces vemos a algunos que logran mucha comunión con hermanos, mucha amistad con hermanos, pero de repente aparece por la espalda el cuchillo. Eso no es un amor de verdad, eso no es un amor de Dios, eso es solamente parte de la humanidad caída nuestra. Y voy a citar el último versículo para que consideremos la palabra de Dios, porque este es el mandamiento de Dios. Este es el mandamiento de Dios. Versículo 20 del capítulo 4. Nuevamente, se fijan que nuevamente el apóstol Juan habla de lo que la persona dice y de lo que hace. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, la pregunta es, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Nuevamente, vemos el mandamiento, guardamos los mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué más sigue? ame también a su hermano. Vamos a dejar hasta ahí para dar lugar a otro hermano. Deseamos que ojalá esto nos ayude, porque el primero que tiene que ser afectado por la enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto, es quien la está entregando.